el que los hombres sean demasiado apegados a sus mamás. Es una de las críticas más serias que hacen las mujeres de sus parejas. Pero al mismo tiempo, somos las que principalmente nos encargamos de enseñar independencia y autonomía a los hijos. Así que parece que estamos construyendo nuestra propia pesadilla. ¿Qué estamos haciendo mal? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de estos temas de hoy por hoy, como el de la mamitis, como el del apego exagerado de hombres con sus madres. Y ya saben que en internet siempre llegan correos de estos de eres súper, nunca cambies, y sonríe y la fuerza estará contigo y todo. Y me llegó este que cínicamente hablaba de un curso de formación para hombres. Se los voy a leer rápidamente. Dice, últimos lugares. Curso de formación para hombres. Comienza el 6 de mayo del 2009. Vacantes limitadas. Sede, Instituto de Formación Humana en Defensa de la Buena Convivencia. Objeto pedagógico. Curso de formación que permite a los hombres desarrollar esa parte del cuerpo de la que ignoran su existencia, es decir, el cerebro. Los costos los pagarán sus adorables mujeres agradecidas una vez aprobado cada módulo. Módulo 1. Curso obligatorio y propedéutico. ¿Cómo aprender a vivir sin su madre? 2.000 horas. 2. Mi mujer no es mi madre ni es la criada. 3.000 horas. Módulo 2. Vida de a dos. 1. ¿Cómo tener hijos sin volverse celoso? 150 horas. 2. ¿Cómo superar el síndrome de pertenencia sobre el control remoto? 3. Técnicas para no ir al baño fuera del inodoro. Obligatorio. Ejercicios prácticos en DVD. 4. ¿Cómo entender que los zapatos nunca van solos hasta el closet? 5. ¿Cómo llegar hasta el canasto de la ropa sucia sin perderse? 6. ¿Cómo sobrevivir a un simple resfriado sin agonizar? Módulo 3. Tiempo libre. ¿Cómo planchar una camisa en menos de 2 horas? 2. ¿Cómo digerir cerveza, gaseosa, cualquier otra bebida sin eructar en la mesa? Módulo 4. Y así sigue realmente. No quiero continuar porque la verdad es que al final me parece muy ofensivo, me parece muy agresivo, entiendo de dónde vienen las señoras. Pero también nos quejamos de esta misma agresividad que tienen los señores con nosotras en muchos de los mismos temas. Recibiendo este correo, pues muchas personas le contestaban a la persona que lo envió y Andrés comentó lo siguiente que me pareció muy puntual. Decía, queridos amigos, es ahora cuando hay que terminar con esta maldición. No permitan que sus mujeres malcríen a sus hijos con actitudes como no le hables fuerte al niño que se puede traumatizar, que lo despierten en la mañana con pañitos calientitos, que le piquen la fruta a la hora del postre, que le piquen la carne hasta los 14 años, que duerman entre ustedes hasta los 18, que le paguen autobús del colegio hasta la universidad, que no lo dejen solo en casa por miedo, que no cierre la puerta del baño cuando entra. Y si su madre lo justifica, que viva con ustedes hasta los 35 años, que cada vez que lo deja plantado la novia, nadie puede hablar muy fuerte en la casa, que no cargue las bolsas de la compra porque le hace mal a la columna, que le den mesada y le va como ajo en el colegio. La profesora le tiene mala y la cambia de jornada. Cuando se resfría, son ellas las que lo dejan en cama llevándole comida y juguitos todo el día. De otoño a primavera, con gorro de lana y calentador en el baño para el niño. Andan todo el día recogiendo la ropa del colegio de los lindos. Los niños no lavan la vajilla porque no les corresponde. Por favor, si conocen más casos como estos, agreguen para que estas mujeres, más bien madres sobreprotectoras, no escriban más quejas de hombres criados por ellas mismas. Yo sé que el tono ha sido irónico en toda esta lectura de tanto de forward de sonríe la fuerza estará contigo, de cómo educar, entre paréntesis, a los hombres, como la respuesta de Andrés. Pero sí quisiera que el punto se reflejara. Número uno, señoras, hay muchas razones por las que podemos estar cansadas de ciertas actitudes masculinas. Créanme, ellos también están cansados de muchas femeninas también. Y el tono agresivo de este tipo de correspondencias no ayuda a la positiva convivencia entre las parejas. Este programa, ustedes lo saben, promueve la unión familiar, promueve la cercanía de la relación de pareja. Entonces, el tono de, a ver, si tienes cerebro, a ver si lo empiezas a usar, me parece verdaderamente serio por lo agresivo. Y por el otro lado, Andrés hace, en nombre de todos los varones, y yo me uno un poco a él, este llamado de atención. ¿Sabes qué? El problema va más allá de solo nosotros. Tenemos que colaborar como equipo para hacer de los hombres, hombres con H mayúscula, personas adultas, responsables, íntegras, independientes, autónomas. Lo mismo, por supuesto, de las mujeres, pero eso es otro tema. El día de hoy estoy hablando de la importancia de formar esta independencia, de fortalecer el carácter. De aunque tengan estos hermosos ojos y cachetes redonditos nuestros pequeños, medianos o grandes hijos, debemos de, como decía Confucio, educarlos siempre con un poco de hambre y un poco de frío. Es decir, no darles todo en charola de plata para que puedan salir adelante y se conviertan en futuros esposos, empleados y ciudadanos que ven por el bien del planeta en general, de su país en particular, de su casa en específico. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
José nos escribió y dice: mire, yo soy casado 10 años con diferencia de 12 años, ella 28 y yo 40. Hasta que nació mi hijo, mi segundo hijo, perdón, no problemas. Pero después se sintió ahogada y acorralada de su vida, sintiéndose que se la pasa la vida sin haber disfrutado de nada, saltándose muchas etapas. Desde niña sus trancas no la dejaron crecer, siendo una persona muy correcta y conservadora. Con todo esto cambió de actitudes y no me pareció, poniéndome gravemente celoso. Lo que tengo claro es que mi error definió una separación momentánea. Según ella, lo necesita para no ahogarnos. Sí, es cierto, estábamos muy descontrolados, éramos muy tranquilos, pero todo cambió en menos de 3 meses. ¿Qué hago? Quiero recuperar mi familia y no destruirla porque los amo. ¿Se habrá terminado realmente el te quiero o el amor? ¿Cuál será el camino correcto en estos casos? Agobiado y muy triste por todo, por favor resuélvamelo con un consejo para retomar mi vida con tranquilidad. Gracias muchas, Dios la bendiga por su aporte. Mira, José, realmente ojalá yo pudiera resolver con un consejo problemas matrimoniales. Además de tener un monumento en cada país, la cosa estaría incontrolable de las consultas que yo tendría, porque al final no depende de mí o de mi consejo. Al final, en toda relación de amistad, de pareja, padres, hijos, la que sea, depende de las personas en la relación, de querer hacer lo adecuado, lo conveniente, lo más eficaz para que esto funcione. Por eso abogo siempre con que reflexionen bien en relaciones con mucha diferencia de edad. No solo le llevas 12 años, sino con 10 años de casada y tu mujer de 28, se casó ella a los 18. Verdaderamente joven, verdaderamente niña en muchos sentidos, estoy segura de que fue una decisión voluntaria y consciente, y de ahí mi siguiente comentario, pero sí es importante casarse a una edad no en el que te sientes enamorada, porque bueno, yo conozco niñitas de 11 perdidamente enamoradas, ¿no? Es una edad en donde tu capacidad emocional, tu madurez intelectual, tu preparación académica, tu experiencia profesional, muchas áreas tienen que haber empezado a consolidarse. No quiere decir que ya estés bien asentada, porque no te puedes esperar a casar a los 40, pero sí por lo menos en una etapa mucho mayor, mucho más abarcadora de lo que es una persona madura que a los 18. Obviamente la etapa que ella está viviendo es completamente distinta a la que tú estás, José, y de ahí la importancia de menor diferencia de edad. A los 28 estás en una etapa de adulto joven, de salir de fiesta, de todavía a lo mejor afianzar parte de la vida profesional, y tú ya estás en esta parte más de asentamiento, de tranquilidad, del hogar. Pero claro, ella se enfrenta a esta etapa ya con hijos, ya con un matrimonio de 10 años y empieza la crisis. Espero que hayas sabido, de todas maneras, elegido bien, hayas sabido escoger a tu esposa, porque independientemente de que efectivamente se casó joven y se brincó etapas, es decir, está justificada esta sensación de que le faltaron cosas por hacer. Fíjate lo que estoy diciendo. Es lógico lo que está diciendo, está justificado lo que está diciendo. Eso no quiere decir que lo que debe de hacer es irse a la fiesta y abandonar los que fueron sus decisiones. Sobre todo cuando se trata de otras personas, tú en tu caso, y de sus propios hijos que ella trajo al mundo y de las que son responsables de formar. Yo puedo decidir, a mis tiernos más de 40 que tengo, que la psicología no es lo mío. Fíjense que descubrí que lo mío es la elaboración de pasteles. Y a estas alturas del partido hacer un giro de profesión, analizar si qué impacto tendrá en, a lo mejor, en la economía de la familia. Y sobre eso también tengo que decidir si puedo dar este brinco que tengo ganas de hacer, pero a lo mejor es una imprudencia en abandonar, no sé, la parte económica de la familia. O no, fíjate que no hace ningún tipo de diferencia en la economía familiar. Puedo dar este brinco que no va a pasar a mayores. Esta es mi decisión personal. Pero cuando se trata de me voy a ir a la fiesta y a llegar a las 3 de la mañana y fíjate que con los hijos medio descuidados o tratando de llevarla con los hijos pero discutiendo de tal manera con el marido que igual se está desintegrando la casa y el hogar y el papá que les prometí a mis hijos que iban a tener al momento de concebirlos, entonces ya tenemos problemas. No podemos hacer lo que queremos siempre. Muchas veces tenemos que hacer lo que debemos. Y dentro del deber hay muchos gustos. Tampoco es una obligación y una carga espantosa quedarte con tu marido y con tus hijos. Puedes salir con él y divertirse. A lo mejor no en la intensidad que quiere tu esposa, José, pero que tú hicieras un esfuerzo por participar más en las inquietudes que tiene ella y ella al mismo tiempo le bajara el nivel de fiesta que a lo mejor trae consigo. Hablas de que cometiste un error. Creo que hay una separación por lo que estás hablando en este momento. Y no sé qué tanto ella esté dispuesta a dar marcha atrás. No tengo detalles porque no me los das de lo que sucedió. Yo lo único que te digo, José, es que a lo mejor sentándote con ella y empezando sobre tu hablar, o sea, que tu conversación empiece contigo, con cómo manejaste a lo mejor mala situación. Hablen dónde te equivocaste tú y dónde piensas mejorar unas cosas. Y pregúntale que ella qué propone de su parte, más que darle un instructivo de, y me gustaría que tú, tú dile, a ver, ¿tú qué propones para esto? De esa manera podrás saber qué intenciones tiene de volver, en qué actitud volvería, y también ver qué tantas probabilidades hay de que se mantengan juntos y firmes y fuertes. Esto fue algo que inició desde el principio de su matrimonio. De ahí, estos son ejemplos claros, como este, del por qué una diferencia tan grande de edad suele traer problemas en un matrimonio. Así que, José, te deseo muchísima suerte y que verdaderamente analicen las posibilidades de cediendo uno, cediendo el otro, dejando que otra tenga este tipo de aprovechamiento de vida y tú de calma y existencia. Colaborando los dos, puedan mantenerse juntos. Entonces, me cuentas, por favor. Hugo, por otro lado, dice, estimada Mónica, ¿qué es un contrato prematrimonial? Mencionas los pros y contras de algo que no aclaras qué es. Puedo entender más o menos de qué se trata por contexto, escuchando tu podcast. Quizás soy el único que no sabe de eso, pero ¿podrías aclararme un poco? Saludos. No creo que seas el único, Hugo. Tienes toda la razón. Fue un producto, el tema del programa, el de contrato prematrimonial fue producto de una consulta de una persona. Entonces, di por hecho que todo el mundo lo sabía y estuvo muy mal. Gracias por tan puntual y correcta observación. Y verdaderamente, como dices tú, espero que con el contexto se haya entendido un poco, pero un contrato prematrimonial, precisamente, ya hay formatos establecidos, ya se hacen tan seguido que los abogados ya tienen ciertos formatos que se le hacen las modificaciones pertinentes de acuerdo al caso de cada quien. Pero es un acuerdo legal en donde básicamente se establece que lo que es tuyo económicamente, es decir, tus pertenencias, tus propiedades, tu ingreso, va a ser tuyo a pesar de que te divorcies. Ya ves cómo muchas veces frente al divorcio, pues se divide el patrimonio familiar en dos. Acá la persona que firma un contrato prematrimonial acuerda, está de acuerdo con el otro, de que ciertas cosas no van a entrar a esta división. Es decir, si yo tenía una casa desde antes y me caso y firmo este contrato diciendo que la casa no va a entrar como parte de lo que es el patrimonio familiar, a la hora de que me divorcio, todo lo demás se puede dividir en los porcentajes que la ley establezca, pero esa casa no se toca, esa casa sigue siendo mía. A eso se refiere el contrato prematrimonial. Tú puedes conservar los valores de lo que tenías antes de casarte. Como habrás oído en el programa, lo repito para quien no lo ha escuchado, rápida y brevemente, yo estoy de acuerdo en este tipo de contratos cuando ya es un segundo matrimonio, cuando ya hay hijos, sobre todo de una primera relación, para salvaguardar el patrimonio de estos primeros hijos, para no dejarlos desamparados en caso de que haya un segundo divorcio y que se tenga aún más que reducir su patrimonio para el futuro. Es en la única ocasión. ¿Por qué? Porque cuando se hace como primer matrimonio, siento yo, y lo que me preguntaba esta persona era mi opinión, se está apostando a un fracaso. Se está apostando además claramente en el decir, no pienso compartirme entero, yo compartirme entero contigo o entera. Tienes esta partecita de mí, pero esta no me la toques que es mía. Y esa actitud frente a un matrimonio suele, no garantiza, acuérdense que en los seres humanos no hay 100%, pero suele promover a un rompimiento futuro. Espero, Hugo, que en mis rústicas palabras terrenales haya quedado claro qué es un contrato prematrimonial. Si quedan más dudas, por favor, Hugo o quien sea, no duden en preguntarme. Después está Vero que me dice, hola querida Mónica, me siento terriblemente mal al aceptar que me pongo de muy mal humor cuando mis hijas o mi esposo se enferman. Hace un par de semanas Rodrigo se enfermó del estómago y yo sentía mucha rabia de ver a Rodrigo tapado hasta las orejas en la cama y yo en friega todo el día. No sé por qué siento esta rabia en lugar de ser cariñosa y generosa con él. Coincidió su enfermedad con Semana Santa, así que estuvimos en casa sin poder salir. Yo estaba de un humor negro tratando de que Camila, la mayor, dejara descansar a su papá. Fue muy desgastante. Obviamente Rodrigo se da cuenta de mi mal humor y me reclama que ni siquiera tiene derecho a enfermarse. Mónica, me cuestiono por mi actitud. Pienso que soy egoísta, pero ¿cómo dejar de sentir este enojo? O mejor dicho, ¿por qué me siento así? Y bueno, tal vez sea que antes de esto también yo estuve súper enferma, que empezó con un resfriado y se convirtió en sinusitis y estuve así casi un mes. Y así enferma y sintiéndome súper mal, yo no dejaba de hacer las cosas de la casa. Atender a mis hijas, tratar de seguir con mi vida normal. Y Rodrigo, en lugar de preguntar cómo me sentía, solo decía que yo me invento enfermedades, que todo está en mi mente. Así que con esto de las enfermedades me doy cuenta de que estamos en una especie de competencia. A ver quién descansa más que el otro, quién trabaja más o menos, etcétera. En ocasiones me ha dicho que él es el que trabaja para sostenernos y llega muy cansado. Que en cambio yo, por lo menos, puedo dormir una siesta con las niñas y en la mañana Camila va al jardín y me queda tiempo libre. Y me pregunto, ¿yo tiempo libre? Con otra bebé de 10 meses que requiere toda mi atención, una casa que hay que tratar de mantener en orden, hacer comida, etcétera. Y en varias ocasiones me ha dicho que si yo trabajara, podríamos tener nana todos los días y yo no estaría tan abrumada. Pero en su fuero interno reconoce que es importantísimo que yo esté en casa con las niñas. Siento que yo no tengo tiempo para mí. Me siento absorbida. Camila en la noche no se duerme si no estoy yo con ella. A veces estoy tan cansada que me quedo dormida en su cama. Hasta que a medianoche escucho a la bebé llorar. Y voy con ella a darle pecho y se queda dormidita de nuevo. Y después Camila me vuelve a buscar. Y en este ir y venir se me va toda la noche. Siento que esta situación nos afecta como pareja. No nos queda tiempo para nosotros. Por otro lado, cuando mi suegra habla a casa es solo para conversar con Cami. Y para interesarla en hablar con ella le ofrece regalos. Y me preocupa que la señora le diga tonterías para captar la atención de la niña. ¿Tú qué piensas, Moni? ¿Estoy loca o es realmente una preocupación normal como madre? Un millón de gracias por leerme y espero pronto tus comentarios, siempre tan atinados. Recibí un gran cariño. Igualmente, Vero, para ti y espero que estén atinados. Pero vámonos por partes porque me dijiste muchas cosas. Lamentablemente, además, estoy viendo que este episodio se me está alargando, así que seré muy clara. Yo creo que estás, por gusto, yo sé que es un poco fuerte, analízalo, Vero, pero por gusto, agobiándote la vida. Tienes mucho en tu plato. Cuando estuviste enferma, sinusitis muy mala, nadie te exigía tener todo en orden. Verdaderamente puedes dejar cosas pendientes para cuando te sientas mejor. No se cae el mundo porque por, ¿qué quieres? ¿Una semana? la ropa quede, a lo mejor sin doblar, en una sección y le digas a Rodrigo, oye, si quieres calcetines en este bonche de acá, mira, no he podido doblar calcetines porque me he sentido medio mal, he estado descansando un poco de esta terrible sinusitis, pero ahí están. Creo, y esta es mi interpretación, y puedes preguntarle a Rodrigo si lo pones a escuchar esto, que lo único que está sugiriendo Rodrigo son ideas de manera que tú estés de mejor humor. Francamente, el llegar a la casa con una señora que quiere demostrar todo lo que hace, que por el hecho de quedarse en casa a cuidar niños, yo lo sé, Vero, porque yo estuve ahí, quieres hacerle ver a la gente que verdaderamente no tienes minuto de reposo. Que la formación de tus hijas, y es totalmente cierto, Vero, está a tu cargo y que por lo tanto ni enferma puedes descansar. Pero el gran precio que se paga es este constante mal humor en donde toda la familia, como puedes observar, se ve afectada, Vero. Y no vale la pena. Tiene razón Rodrigo, y ahí va, espero que no me lances un zapatazo, al decir que durante el día tú sí tienes oportunidad de repente, no sé, ponerle un programita en la televisión a tu pequeña de 10 meses con musiquita y tarirá, y tú tirarte a su lado a comentar, ah, sí, mira, nena, el muñeco verde, y medio cierras los ojos. Y lo vuelves a abrir, ah, sí, mira, el dragón, y vuelves a cerrar los ojos. Un momento de recargar pilas, Vero. No tiene nada de malo. El que compartas este espacio pequeño con tu hijita de 10 meses, o que durante su siesta tú también te acuestes, no tiene nada que decir sobre eres una mujer vaga, una madre desnaturalizada, una mala ama de casa. Al contrario, estás cuidando tu buen humor, porque estoy segura que Rodrigo va a preferir un cerro de calcetines sin doblar, pero una esposa que llega, lo abraza, se ríe, vente para acá, vamos, no me he bañado en todo el día porque no me dio tiempo, ven, ayúdame a tallarme la espalda. Rodrigo va a pagar por eso dice, oye, ¿sabes qué? Si para que tú estés de buenas tenemos una nana, venga la nana. Pero tienes razón, tus hijas te necesitan a ti. Y tu marido te necesita también a ti en casa, pero de buenas, pero contenta, pero no agobiada. Entonces, bájale a tu ritmo un poco, date oportunidad de ese espacio de recargar pilas. No quieras hacerlo todo, por eso te da tanta, y lo voy a decir, envidia. De que Rodrigo efectivamente se tumbe, se tape y diga, no me importa nada, yo ni voy a trabajar y no me molesten, déjenme descansar. Y lo que nos pasa es porque él sí puede, se sale con la suya y yo no. Entonces no me importa, siempre lo digo, Vero, no me importa cómo te sientas. Porque me dices, ¿por qué me enojo? No me importa por qué te enojas, ya te estoy diciendo más o menos por qué. Pero no me importa, pórtate, compórtate, cariñosa. Cuando veas a Rodrigo tirado o viendo la tele tapadito, tú digas, yo no lo hice porque yo quise. Esta es su decisión, qué suerte que él pueda hacer esto. Voy a tratar de aprenderle a Rodrigo esta habilidad. Pero no como venganza de, ah, sí, pues mira, ¡puc! Yo tampoco voy a hacer nada. Mira, nada más para que veas tú, ahora tú cuida. Esa actitud es la que arruina las relaciones. Con tu suegra prácticamente ni lo voy a mencionar. Vero no tiene nada que ver. Hace bien tu suegra en prometerle el regalito para jalar su atención. Pues claro, qué diversión puede ver Camila en una señora tan grande. Por más su abuelita que sea, las abuelitas por eso encantan y apuesto para el día que yo sea abuelita y pueda decirle a mis nietos, vengan, tengo chocolates, vénganse para acá. Y antes de la cena les voy a dar chocolates. Porque para eso eres abuela para echar a perder. Entonces no tiene nada que ver, claro que quiere hablar con la nieta. Tú podrás ser una buena nuera y querida nuera, no sé a qué niveles, pero además no eres su hija. Esta es su nieta, el otro es su hijo, claro que va a haber preferencias. Y si nada más habla para hablar con ella, pásasela. Claro que sí, suegra, aquí está Camila, hijita, te habla tu abuelita, que ay, te va a dar un brillito de labios, qué bueno, qué lindo, uy, luego me lo enseñas, participa de esto. No resientas cada atención como un ataque personal hacia ti, pero creo que este mismo agobio te tiene viendo enemigos por cada esquina. Entonces, relájate y date tiempo de disfrutar, que lo que veo es que no está sucediendo. Creo que vamos a necesitar un correo extra, porque ya me alargué mucho para lo del la hora de dormir de Camila, y si no, búscate un libro, eso está muy mal. Está muy mal y estás provocando serios problemas tanto para Camila en su independencia y capacidad de dormir sola, como de pareja. Entonces, consíguete un buen libro y si no, lo hablamos después. Pero esto de la forma de dormir de Camila tiene que parar inmediatamente con energía y firmeza porque hace mucho mal. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En el episodio que hablé sobre caballerosidad, Dolly dejó este comentario. Dice: ¡qué horrible podcast! Regresa a la escuela donde te enseñen a usar el diccionario. ¿Sabes lo que es ser un caballero en esta época? Yo creo que no. Eres una mujercita que se divierte siendo boba, romántica y sublime. Te recomiendo leer a los psicoanalistas Anna Freud. De paso, si estás bobita, lea a Flora Davis. Quizás si un día que estás estreñida puedes leer a Virginia Woolf o Simone de Beauvoir. No a las feministas de tu Cosmopolitan o MTV. Por favor, deja de y empieza a decir groserías. Créeme, soy ofensiva porque las perritas como tú así entienden. Tranquila, nena, la primera vez siempre es difícil, pero yo sí soy una dama y vos una. Besos, me manda al final Dolly. Y mira, yo quiero pensar que Dolly tenía un desequilibrio emocional al escribir esto, porque puede estar en desacuerdo conmigo. Muchos, es más, gran parte de mi auditorio, estoy segura de que a pesar de que me oyen regularmente, hay puntos en los que no están de acuerdo conmigo. Porque es imposible estar de acuerdo con todo mundo en todo. Pero lo que yo siempre argumento, mi querida Dolly, es que fundamenten sus criterios para estar en contra, sobre todo si me los van a mandar de regreso. A lo mejor, si nada más me escuchan y apagan el podcast y dicen, ¿sabes qué? Esta señora no sabe de lo que está hablando, no la vuelvo a oír y no quieres fundamentar tus ideas, perfecto. No tienes por qué hacerlo para ti misma si no quieres. Te lo recomiendo de todas maneras porque habla de un ejercicio mental que te ayudará a crecer como persona, conocer por qué piensas, cómo piensas, etcétera. Y eso es algo para ti, Dolly. Pero ya que vas a regresar un comentario, sugiero, nada más como una opinión, Dolly, que venga con un poco más allá que insultos, y los pongo entre comillas porque no me insulta cosas que no tengan fundamento en la razón. No solo he leído a estas autoras, sino a muchas otras más. Créeme que cuando hablo está basada en investigaciones, en lecturas de muchos tipos de autores, no solo de psicoanalistas, sino de muchas otras áreas de especialidad, y que lo que busco sencillamente es dar una perspectiva que pueda ayudarle a la gente. Si tú crees que ser tratada con caballerosidad no es para ti, si a ti no te gusta que te traten con respeto, que haya este juego agradable, sano, útil entre hombre y mujer, ni hablar, Dolly, no es lo tuyo, de acuerdo. Pero para la próxima, lo único que te pido es fundamentos, razones, no emotividad, porque sobre todo para ti no dejó nada, no creciste nada. Al contrario, creo que tu imagen como una mujer racional se vio altamente dañada por este comentario. Entonces, ahí está, publicado como pues tú lo hiciste dentro de la página. Ustedes saben que tanto buenas como malas las leo, así que te lo dejo para tu reflexión y que tengas un buen día. Sigo con Ramirito, que me dice: hola Mónica, solo para saludarte y de pasada, gracias Ramiro, esto sí me llena de motivación, felicitarte por ya más de 300 programas, esperando 300 más. Quisiera preguntarte, ¿qué piensas de las relaciones entre personas con diferente denominación religiosa? Te mando un fuerte abrazo, saludos, que estés bien y te deseo lo mejor en tierras chilenas, suerte con tus proyectos. Muchas gracias Ramiro y gracias también porque efectivamente llevamos más de 300 programas y como tú, también yo espero que haya por lo menos 300 más. ¿Qué opino de relaciones entre diferentes denominaciones religiosas? Que sobre todo cuando vienen los hijos empieza el problema. Generalmente se ha comprobado que cuando una persona tiene hijos regresa a sus raíces de formación. Si fuiste formado desde ciertos parámetros religiosos, tiendes a querer que tus hijos tengan la misma cosa. Y así me he enterado de parejas que a lo mejor, no sé, una católica y un testigo de Jehová. La católica escondidas bautiza a los niños para no provocar un problema familiar, y esto al final es un engaño. Realmente, cuando la religión y la práctica religiosa es algo valioso para ti, lo congruente, lo lógico sería que te juntaras, que formaras una pareja, que formaras un matrimonio con una persona con los mismos principios religiosos, para asegurar que tú no vas a tener problema para transmitir tu tradición religiosa, para practicar tus costumbres, para hablar en voz alta sobre lo que crees sin tener que estar defendiéndote de tu compañero o compañera con una oposición. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente los hijos se rigen por la ley del menor esfuerzo. Entonces, si uno va al templo y la otra no, los hijos al final van a elegir por no ir. Creo que trae muchos problemas, en pocas palabras, Ramiro. Yo creo que el matrimonio ya de por sí tiene obstáculos, ya de por sí representa un reto, y por lo tanto hay que buscarle las menores complicaciones posibles. Y la diferencia en denominación religiosa trae complicaciones. A menos, bueno, de hecho entonces ya no hay diferencia, ¿va? Si yo decía, si los dos no practican, si los dos no les interesa su religión o son ateos y más, entonces están en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Pero cuando a uno sí le preocupa, más allá que el otro, fíjate tú, a lo mejor no eres un súper practicante de tu religión, pero te interesa más el tema en comparación con tu novia, con tu pareja, entonces va a presentarse problemas. Créeme que esto está basado en más de 20 años de ver a parejas en donde he encontrado esto recurrente. Las diferencias en cosas tan fundamentales, porque es fundamental la religión, provoca problemas. Diferencia en que a mí me gustan las tortillas con frijoles y a él le gustan con aguacate, ya estoy totalmente mexicana, lo sé, para mi auditorio internacional, esas no tienen problema. Porque puede haber tortillas en la mesa y frijoles por un lado y aguacate del otro, y que cada quien haga sus cosas. Pero en cosas fundamentales como religión, como la importancia de la familia, como el valor del trabajo y del esfuerzo, de este tipo de diferencias que pudieran provocar problemas, hay que reconsiderarlas seriamente. Recuerden, el amor no es suficiente. El que tú adores a tu novia, que la ames con locura y pasión, no va a garantizar a largo plazo en un matrimonio que no tengan serios problemas de pareja debido a las diferencias religiosas. Hay que tener amor, por supuesto, como primer ingrediente, pero súmenle además las partes en donde coincidan en el proyecto de construir una familia bajo las mismas bases, con los mismos cimientos, para que dure, para que sean felices, para que estén cercanos y tengan este compañero y compañera que todos queremos cuando nos casamos. Espero que te sirva mi perspectiva, Ramiro. Y luego está Edith, que dice, tengo 27 años y mi novio tiene 13 años más que yo. ¿Qué tan importante es la edad en la relación? A mí me encanta, me complace en todo y eso me gusta. Pero mi familia no está de acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Mi querida Edith, mira qué oportuno. Yo empecé el programa con José, que efectivamente tiene 10 años de casado y 12 años más que su pareja. Y si oíste el programa completo, pudiste ver, Edith, lo que sucede cuando hay estas diferencias. Cuando ahora son novios, claro que es lindo y te complace en todo y para él eres una jovencita y le inyectas vida y demás. Pero estos años se van sumando, por supuesto, y en 10 años de casados van a estar en etapas distintas. Hay matrimonios que funcionan con esta diferencia, con muchos problemas a través de su relación, pero que pueden lograr funcionar. Estadísticamente son los menos, Edith. Es decir, los números están en tu contra. Normalmente estas parejas tienen muchos problemas y terminando, voy a decir una redundancia, terminan rompiendo la relación, terminan separándose. Solo tú puedes decidir tu vida. Tu familia a lo mejor te está hablando desde la experiencia, está viendo por tu bien. Yo sé que es lindo que te complazcan en todo y estar tan consentida, pero cuando estás tomando una decisión de vida, a los 27 años eres una mujer adulta capaz de distinguir lo que es bueno y lo que se siente lindo en este minuto, lo que es inteligente y lo que solo es agradable. Lo mismo que le decía Ramiro, el amor no es suficiente. El que me sienta tan lindo, que me complazca en todo, no es suficiente. Hay que ver un poco más allá. A ver, cuando yo tenga 37 y él tenga 50, ¿cómo va a ser nuestra vida? Él va a estar en una etapa en donde a lo mejor, y lo siento por tu novio, pero va a tener serios problemas de impotencia, por ejemplo, y tú vas a estar en el repunte de la sexualidad, ¿cómo vas a manejar esto? Tú vas a querer una vida social activa con amigas de tus hijos pequeños y a lo mejor él ya, no, quedémonos en la casa, veamos una película acá. Todo este tipo de cosas de que tú vas a estar en la cúspide de mujer adulta y él en una etapa de mucho más estabilidad y tranquilidad. Edith, solo depende de ti esta decisión, ni siquiera de los dos, fíjate. Porque tú tienes que pensar qué quieres de tu vida, cómo la quieres. Y no se vale decir en este minuto, sí, me gusta, esto quiero, pero dentro de 10 años decir, ay, pero ¿sabes qué? No viví mis etapas y yo en realidad, él ya está muy aburrido. Fíjate por completo el paquete que estás por asumir, porque esto será tu vida. Y esta es una decisión consciente que estás haciendo y por lo tanto tendrías la obligación de hacerla funcionar porque asumiste conscientemente este compromiso. Así que piénsalo muy bien y toma la mejor decisión que funcione para ustedes. Y bueno, esto fue todo, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.